uno de los pasajes más, para mí, más potentes, más poderosos, que hablan sobre el perdón entre nosotros, los creyentes. Perdón horizontal, digamos así. Mateo 18, 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos, y comienza acá Jesús a contar una parábola, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, lo agarró del cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, versos 21 al 35. Tema del perdón, el perdón entre nosotros los hermanos. Una parábola realmente muy fuerte, sobre todo la conclusión. A veces las parábolas no tienen conclusión, no tienen una aplicación práctica. No lo sabemos, tenemos que deducirlo nosotros por el contexto, pero aquí el Señor termina el versículo 35 diciendo algo muy fuerte, así también hará con vosotros, mi Padre Celestial, si nos negamos a perdonarnos unos a otros. Spurgeon dijo, ser perdonado es tan dulce, ser perdonado es tan dulce, que la miel parece insípida en comparación. Sin embargo, hay una experiencia aún más dulce que ser perdonado, y esta es perdonar. Perdonar es algo dulce, ser perdonado es dulce, perdonar es más dulce todavía. Y yo lamentablemente he visto a lo largo de mi ministerio lo amargo que no es perdonar. Lo que sucede cuando un creyente se niega a perdonar a otro. Cómo su vida comienza en una pendiente, se llena de amargura, se seca su corazón. Tremenda. Y por eso quisiera hablar de este pasaje, aunque no es la porción que yo estoy predicando habitualmente. De hecho, Tony la está predicando. Pero tengo muchas ganas de hablar de esto, de la falta de perdón. Muy interesante porque viene hablando y ya nos va a predicar Tony sobre lo que es la disciplina en la iglesia. Mateo capítulo 18, verso 15, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te escucha, agarra otro más con vos y hablale, siempre en vistas de ganar a tu hermano. Si no lo escucha a esas dos personas que van, dilo a la iglesia. Y si no escuchara a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Toda esa porción, hablando de justamente del pecado entre hermanos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Siempre para tratar de ganarle, de encontrar perdón. Ese es el objetivo, el perdón. Entonces Pedro, inmediatamente de escuchar esta enseñanza sobre el perdón entre hermanos, la confrontación, el arrepentimiento y el perdón, Pedro pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es una buena pregunta, ¿no? Escucha al Señor hablar de esto, el Señor no especifica cuántas veces, y Pedro enseguida piensa, ¿qué límite tiene el perdón? ¿Cuántas veces podemos perdonar a una persona? Y que siempre y siempre peca contra nosotros, y probablemente siempre peca con el mismo pecado. ¿Hasta cuándo deberíamos nosotros tener esa actitud de decir, ok, está bien, te perdono? ¿Cuántas veces? Y notablemente Pedro dice, ¿hasta siete? Y nosotros sabemos por el contexto histórico que los judíos pensaban que solamente se debía perdonar tres veces a una persona, el mismo pecado. Ya la cuarta, listo, basta. Como para que no se abusen de uno. Esos enseñaban eso. Por ejemplo, dicen los rabinos en sus tradiciones orales que después se escribieron en lo que se llama el Talmud. Dice el rabino José ben Janina: el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de tres veces. Otro rabino llamado José ben Yehuda manifestó: si un hombre comete un ultraje una vez, se le debe perdonar. Si lo comete por segunda vez, se le debe perdonar. Si comete un ultraje por tercera vez, se le debe perdonar. La cuarta vez, que no lo perdone. Así que Pedro, interesante, conociendo lo que pensaban los de su nación, le dice: hasta siete veces, Señor. Quizás Pedro quiso impresionar a Jesús, mostrando a lo mejor que él tiene un corazón enorme, un hombre magnánimo, siete veces. Y el Señor lo sorprende a Pedro, porque el Señor le dice: no, siete no, 70 veces 7. Por supuesto, el Señor no está sugiriendo que tenemos que contar las veces que perdonamos. Está hablando de un número enorme, 490 veces. Lo que está diciendo el Señor es siempre. No una, no dos, no tres, no siete, sino todas las veces que pequen contra vos tenés que perdonar. Y suena un poco fuerte, porque sabemos nosotros, en nuestra experiencia diaria, a veces decimos, bueno, pará, me están tomando de tonto o de tonta. Siempre lo mismo, ya me dijo perdón y me lo vuelve a hacerlo. Me dice, oh, perdón, lo siento, y lo vuelve a hacerlo, lo siento, lo vuelve a hacer. Al final uno dice, bueno, ya basta, ya está, no te perdono más. Sin embargo, el Señor dice que nunca deberíamos cansarnos de perdonar. Y como si fuera poco, al decir 70 veces 7, cuenta una parábola, precisamente para ilustrar esto y por qué debemos perdonar siempre. Y entonces empieza como muchas parábolas, por lo cual el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos, el reino de Dios, la iglesia del Señor. Viene todo el capítulo 18 hablando de las relaciones dentro de la iglesia, de estos pequeños que creen en mí, cualquiera que le hace tropezar, luego de si tu hermano peca contra ti. Y ahora el Señor va a ilustrar, basado en la pregunta de Pedro, va a ilustrar por medio de esta parábola cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia, entre creyentes. Noten que Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Mi hermano. Y entonces el Señor de nuevo cuenta esta parábola, que es inventada. Las parábolas son historias inventadas. Y son historias inventadas, por supuesto, para ilustrar un punto que nos, como está conectado con nuestra vida cotidiana, con la forma en que nosotros nos conducimos, nos impacta mucho una parábola. Muchísimo. Y esta es una de las más impactantes. Y entonces cuenta de un hombre, un rey, probablemente un sultán, en el Medio Oriente, llama a sus siervos, probablemente sátrapas, así se llamaban. No, cuando dice a sus siervos, no está. Noten que toda la parábola habla de dinero, de dar cuentas de dinero, no un sultán, un rey, solo le da a administrar dinero a cierta clase de siervos que no son los menores, digamos así. No está llamando a los mozos, a los sirvientes, a los que limpian, a los que cuidan los caballos, no está llamando a esas personas a dar cuentas, sino a las personas de su confianza, que administran dinero. Entonces dice, quiso hacer cuentas con ellos, con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en otras parábolas, cuando habla de los talentos, lo que es la cantidad de dinero que es un talento. Un talento era el equivalente a 20 años de trabajo, conseguir un talento. Acuérdense las parábolas de los talentos. A uno se le da 10 talentos, 200 años de trabajo, un montón de dinero. Pero acá dice que le debía 10.000 talentos. De nuevo, una parábola inventada, 10.000 talentos es mucho, demasiado dinero. Trate de imaginar, si un talento son 20 años de trabajo, 10.000 talentos es más de una vida, son varias vidas para pagar eso. Uno dice, bueno, pero ¿cómo llegó a deber tanto? Probablemente porque era un sátrapa que estaba debajo del rey, es como un gobernante de un área y cobró impuestos, todo un año cobrando impuestos, y al final llega a rendir cuentas a su amo y no tenía el dinero, se lo gastó, no sé, mucho dinero, mucho. Muy interesante que en el idioma griego el número más alto que existe es 10.000, o que existía 10.000. Y la moneda, digamos así, un talento pesaba 20 kilos, nadie usaba un talento para pagar a otro, pero quizás era una moneda de ahorro, era también lo más grande, un talento. Probablemente el señor al decir que debía 10.000 talentos, está usando el número más grande que hay, 10.000, y está usando la forma más grande de ahorrar, que son talentos. Probablemente el señor lo que está diciendo es que le debía una suma incalculable, imposible de pagar, imposible. Por lo menos en una vida, imposible. A este, verso 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer venderla, y a sus hijos venderlos. Y todo lo que tenía, que vendieran todo, los caballos, lo que sea, lo que tuviera el hombre, lo vendían todo, y aunque sea algo recuperaba este sultán, este rey, que se le pagase la deuda. Enseguida nosotros, porque está hablando del reino de los cielos, enseguida pensamos, bueno, es obvio que está hablando de los creyentes, nosotros tenemos con Dios, o teníamos con Dios, una deuda incalculable, impagable, como esta persona tenía. Y este hombre, con una actitud correcta, pero quizás con un desconocimiento de las implicaciones de la semejante deuda, dice, verso 26, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. No está diciendo, Señor, perdóname, porque no es impagable esto. Ten misericordia de mí, porque no lo puedo pagar. Le dice, ten paciencia, que te lo voy a pagar todo. Interesante. Que en realidad no lo puede pagar. ¿Cómo vas a pagar esa cantidad? Imposible. Pero el hombre está mostrando una buena actitud, al menos. Está dispuesto a arreglar esto, reconoce su culpa, reconoce su error, y va a tratar de enmendarlo como pueda. Impresionante. Demasiado, demasiado le debemos a Dios cada ser humano. Y a veces personas también con una, probablemente una buena actitud, pero sin conocimiento, dicen, yo voy a tratar de compensar lo que le debo a Dios. Imposible. ¿Quién va a compensar? No somos capaces de comprender nosotros cómo nuestro pecado ofende a Dios y lo que nosotros le debemos a Dios. No podemos saberlo. Pero jamás nadie podría pagarle a Dios nada. Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer buenas obras, me voy a enmendar, voy a portarme bien y para que me aceptes. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se glorie. Imposible. Imposible pagarle a Dios lo que le debemos a Dios. Y entonces dice el verso 27, de nuevo, piensen en la parábola, hay siempre un paralelo, el Señor, es obvio que es Dios, y los siervos estos, y después aparece uno, le dice, el consiervo, somos los hijos de Dios. El Señor, verso 27, de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense ustedes. Imagínense cómo habrá salido este hombre de esa audición, digamos así, de ese encuentro con el rey. Habrá salido bailando en una pata, loco de contento de que se le perdone una deuda tan grande, que no van a vender ni a su mujer, ni a sus hijos, ni ninguna de sus cosas, que el hombre está perdonado para siempre, suelto, libre. No sé cómo saldrías vos, imagínate. Saldría uno a visitar a todas las personas que les debe algo, a decirle, che, te perdono lo que me debes. No, olvídate, tranquilo. Me acaban de perdonar una deuda infinita, pero imposible. Olvídate también. no te preocupes. No es lo que pasa. Verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, semejante a él. Acá de nuevo estas palabras son notables. A otro hermano halló. Él, un consiervo, uno que son iguales. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En aquella época una persona, un obrero, ganaba un denario por día. 100 denarios es el equivalente a 3 meses de trabajo. 3 meses. Le acaban de perdonar una deuda que hubiera necesitado 4 vidas para pagar. O sea, impagable. Y ahora agarra uno que le debía 3 meses de trabajo. Y lo agarra del cuello a tal punto que casi lo ahoga. Casi lo ahoga. Agarrándolo del cuello, diciéndole, págame lo que me debes. Págame lo que me debes, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Le suena esa frase? Noten, miren en su Biblia. Acabamos de leer eso, eso está en el verso 29, lo acabamos de leer en el verso 26, lo mismo. Postrado le suplicaba diciendo, Señor, bueno, le dice Señor porque era el rey, el consiervo no le dice Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, lo mismo. Es difícil de imaginar tanta maldad en esta persona. Algunos creen presumiblemente que este hombre sale del palacio del rey y va a buscar al que le debe 3 meses de trabajo. Acá en nuestras versiones y en otras que he consultado da la idea que se lo encuentra casualmente. Pero más allá de si lo va a buscar o si se lo encuentra casualmente, nos sorprende que este hombre no tenga misericordia cuando acaba de recibir un montón de misericordia. Nos sorprende que lo agarre del cuello. Que casi lo mata. ¿Cómo, qué es eso? Eso es como un resentimiento, como un odio. Y no solo eso, dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Es incomprensible esto, realmente incomprensible. Notablemente el Señor, para subrayar la maldad de este hombre, pone en la boca de este del consiervo las mismas palabras que había dicho el siervo al rey, como para que uno pensara, bueno, a lo mejor al escuchar exactamente las mismas palabras que él acaba de decirle al rey, se enternezca y piense, esta situación es paralela a la que yo acabo de vivir, bueno, a mí me perdonaron millones y millones, ¿cómo no le voy a perdonar ya a este hombre 100 denarios? Pero no, no quiso. Incomprensiblemente también, en vez de decirle, bueno, porque él está pidiendo paciencia, ¿no?, que le perdone la deuda. Bueno, ok, ¿cuándo me vas a pagar? Bueno, pagame tanto el mes que viene, tanto el otro, pero en la cárcel, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una persona en la cárcel? ¿Cuánto dinero puede conseguir una persona en la cárcel para devolver lo que debe? Digo, al final es tan, se deforma tanto el corazón de una persona que no quiere perdonar, que ya no le importa la deuda, sino que el otro sufra. Eso es lo que parece acá. Anda a la cárcel. Casi lo ahoga y ahora, bueno, andate a la cárcel. Incomprensible. Incomprensible. Y entonces, verso 31. Viendo sus consiervos, noten, otros consiervos. Recuerden que acá el contexto es la iglesia local. Mateo 18 tiene que ver todo con la iglesia. Los consiervos presumiblemente somos otros cristianos que vemos en la iglesia, en el seno de la iglesia, uno que de golpe no quiere perdonar a otro. Y lo vemos nosotros. Y acá dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Porque sí, da mucha tristeza, mucho dolor. Cuando ves a alguien que dice que ama al Señor, que Dios le ha perdonado todo, pero no quiere perdonar. Es una cosa espantosa, triste. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. De nuevo, si pensamos, probablemente orando uno, viendo esas cosas, oraría a Dios, Señor, por favor quebranta a fulano, a mengano, quebranta a esta mujer, quebranta a este muchacho, para que perdone, Señor. Entonces, verso 32, llamándole su señor al siervo, al que no quiere perdonar, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y sí, es obvio que sí. Claro que sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Y entonces, los dos versículos finales, versos 34 y 35, que esto es realmente la conclusión fuerte. La lección espiritual es el verso 35. El 34 dice, entonces su señor, el rey, enojado, le entregó a los verdugos. La palabra mejor traducida sería torturadores. Es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Ya no a los guardiacárceles, sino lo envía a torturar a esta persona. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Obviamente, no le iba a pagar nunca todo lo que le debía. Y entonces sí, la conclusión y la aplicación. Así también, dice Jesús, ya no es, esto ya no es parábola. Terminó la parábola, verso 34. Entonces Jesús dice, así también, así como el rey enojado entrega a este malvado a ser torturado, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto es realmente impactante. El Señor está diciendo que Dios, el Padre, nos va a entregar a torturadores. Torturadores. Si nos negamos en algún momento, por alguna causa, vaya a saber por qué, a perdonar a un hermano que peca contra mí. No hay forma de... Acá ya no es una parábola, ya no es algo metafórico, es algo en bocas del Señor Jesús. Está diciendo algo tremendamente fuerte. Así también Dios, y presumiblemente está hablando de cristianos, porque dice a su hermano, que no perdonara a su hermano sus ofensas. Dios nos va a entregar a torturadores. Bueno, a mí me gusta cuando explicamos y predicamos parábolas, me gusta explicarlas así de un saque. Y ahora entonces frenar y vamos a hablar de principios sobre el perdón, que acá están entre líneas todo el tiempo, y por supuesto la conclusión, que es lo que más sobresale, la que debemos hacer sobresalir. En primer lugar, perdonar implica cancelar una deuda. Perdonar implica cancelar una deuda. Miren, en la Biblia hay 7 palabras para hablar del perdón. 7 palabras, 3 en hebreo y 4 en griego. En hebreo son la palabra kafar, que significa cubrir, nasa, que significa llevar o quitar la culpa, es la idea, quitar o llevar, y salah, que es la que más se usa, que significa perdonar. Nasa, 3, kafar, nasa y salah. Nasar se usa tanto para el perdón divino como para el perdón humano. Las otras dos palabras, kafar y salah, se usan solamente del perdón divino. Después hablaremos algo de eso, pero es muy interesante. Son muy interesantes las 3 palabras. En el griego hay 4 palabras. No viene al caso las 4, pero la que más se usa es la palabra aphesis. Aphesis, que notablemente significa enviar lejos o dejar ir, soltar. Soltar. Digo notablemente porque acá, en la parábola que acabamos de leer, dice, lo soltó y le perdonó la deuda. Lo soltó. Soltar es perdonar. Dejar a alguien y decir, bueno, ya, anda nomás tranquilo, anda. No te voy a encerrar hasta que me pagues, sino anda, soltá. Sin embargo, a pesar de estas 7 palabras, creo yo que la mejor manera de entender el perdón es por medio de imágenes. Y a mí me resulta la imagen esta de perdonar una deuda la más clara que hay. Y si ustedes se fijan en toda esta parábola, todo el tiempo habla de deudas, 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 deudas. Incluso cuando allá en la oración modelo del Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando del perdón, pero hace referencia a las deudas porque es la forma más clara de entender esto. Por eso decimos que perdonar implica cancelar una deuda. Es paralelo a que cancele una deuda. Como si vos me debieras dinero y yo te diga, está bien, no te preocupes, ya está. Pero no es la única opción de perdonar. A veces una persona habló mal de mí, a espalda mío. Me lastimó. Bueno, lo puedo yo equiparar eso a una deuda. Es como si Esa persona me debe algo a mí, me hizo sufrir. Y yo, si me quiero cobrar eso, supuestamente le tengo que hacer sufrir de la misma manera. Y esa es la tentación que todos tenemos. Cuando alguien me lastima a mí, yo me siento ofendido, me siento herido y quiero lastimar a esa persona de una manera más o menos equivalente. Bueno, perdonar en este caso sería no hacer nada, nada de eso. Dejar que él me haya lastimado a mí y yo digo, no, no lo voy a lastimar. Lo libro de esa deuda. Un ejemplo que a mí me sirva, un ejemplo que algo me pasó a mí hace años, me invitaron a hablar en un, como le llaman ahora, baby shower, ¿no? No sé, di una charla ahí, pero me acuerdo antes, era toda una comida, había, ustedes saben cómo son estas fiestitas, y yo me quedé fascinado con un jarrón de porcelana, con unos pies de madera, donde ponen los bidones estos de 20 litros dado vuelta. Nosotros usamos uno de plástico, pero este tenía una belleza, con una canillita y un coso de porcelana, y yo todo el tiempo alabando el jarrón. A los dueños de casa, digo, qué belleza, qué lindo esto, ¿dónde se consigue uno de estos? No sé, me lo regalaron, es de la familia, me dicen. Lo tenemos, lo recibimos de herencia, no sé de quién, digo, es una belleza. Bueno, en un momento que me toca hablar, me paro una escalera, todo el mundo debajo de la escalera, y yo tenía el jarrón al lado mío, no lo vi. En un momento hago así y lo tiro. Y rompí el jarrón. Y no se consigue, ya me habían explicado que no se consigue, que era de familia, todo. Digo, y yo digo, perdón, no, no se preocupe, pastor, no se preocupe, no se preocupe. Y no se preocupe, no se preocupe, chau, jarrón. Al decirme, no se preocupe, no se preocupe, no usaron la palabra perdón, lo perdonamos, pastor, no dijeron eso, pues es muy formal, pero no se preocupe, es como están diciendo, ya está, olvídese. Imagínense que a las 2 semanas me llaman por teléfono, me dice, ¿y qué? El jarrón, digo, ¿cuándo me lo vas a pagar? Y estamos esperando acá en casa, pedimos unos días, bueno, para que lo encuentres o lo busques, pero estamos esperando que nos traigas el jarrón. Sería una locura, ¿verdad? Porque me dijeron, implícitamente me dijeron, ya está, no te preocupes, ya está cubierto. Bueno, perdonar es más o menos eso, similar. Y piensen en distintos ejemplos que puedan pensar ustedes de gente que los ha lastimado a ustedes. No es tan fácil, no es tan fácil. Imagínense que hay en una pareja, alguien, uno de los dos ha sido infiel, ha cometido adulterio. Imagínense lo que significa para la víctima en algún momento decir, bueno, ya, te perdono. No es tan fácil. Perdonar una deuda no es tan fácil. Pero eso es lo que significa perdonar. Si yo le digo a alguien, te perdono, me estoy comprometiendo con esa persona que no se lo voy a cobrar nunca. Nunca. No voy a tratar de tomarme una represalia. No voy a tratar de hacerle sufrir como esa persona me hizo sufrir a mí. No. No lo voy a hacer. Alguien dijo, y es correcto, al perdonar a otra persona, uno promete 3 cosas. Primero, nunca te lo echaré en cara para desquitarme. Nunca se lo diré a otros para rebajarte. Nunca lo recordaré para amargarme. En un sentido, entonces, yo tengo un compromiso hacia esa persona que me hirió, hacia otros y hacia mí mismo. Nunca me lo voy a recordar a mí mismo para amargarme contra vos. Nunca se lo voy a decir a otros para rebajarte y nunca te lo voy a echar en cara para desquitarme. Ya, acá quedó todo. Acá lo sepulto y yo pago el bidón. O yo pago eso, no sé. Yo lo pago. Habrán ido a buscar ellos y habrán comprado algo, no sé. Pero nunca me pasaron la cuenta a mí. Eso es lo que es perdonar. Cuando fallamos en alguna de estas 3 promesas, digamos así, es que no hemos perdonado. Estamos tratando de desquitarnos de alguna manera y que, aunque sea algo, aunque no sea todo el total, pero algo cobrarnos de lo que nos han hecho. Y eso no está bien. Entonces, perdonar implica cancelar una deuda. Acá todo el tiempo, si ustedes vuelven a leer y subrayan la palabra deuda, 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 pagar, pagaré, etc. Esa es la gran ilustración del perdón. En segundo lugar, perdonar es costoso. Claro que sí, ya nos damos cuenta, imagínense. Hay cosas que son tremendas. Aún dinero. Hay personas que nos pueden haber pedido dinero y nunca devuelto, nos pueden haber estafado, nos pueden haber robado incluso. Perdonar eso no es fácil. Pero hay cosas aún más difíciles, ¿no? Como decimos. Daños morales, muy difícil. Personas que han sido abusadas. sexualmente. Imagínense, no es tan fácil. Perdonar es costoso, pero no perdonar es más costoso. Y eso implica esta parábola, sin duda. Claro que es difícil perdonar. Aunque eran 3 meses de trabajo, a lo mejor para este hombre no era poco. Vaya a saber. Es difícil decirle a alguien, olvídate, no me des nada. Pero fue, sin duda, fue mucho, mucho más difícil no perdonar. Porque acá, en la parábola, por supuesto, y después en la aplicación de Jesús, nos dice que hay un problema espiritual muy profundo en una persona que se niega a perdonar. Y empieza a tener un tema con Dios muy fuerte. Porque Dios se enoja, dice acá. El Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo. Y el Dios se enoja, sabemos que se enoja el Señor. Claro que sí. Cuando uno de sus hijos se niega a perdonar, el Señor se enoja. Y de alguna manera, que ahora vamos a explorar, nos entrega a verdugos. Y nuestra comunión con Dios se ve herida de muerte. Demasiado afectada. Por eso es importante, si quisiera yo que de todo este sermón nos quede algo, es eso. Que claro que perdonar es difícil, pero no perdonar es espantoso. Es mucho más difícil, con consecuencias mucho más graves. Y nosotros los cristianos deberíamos considerar eso, por supuesto. Y máxime, por eso la maldad, siervo malvado, le dice el rey. Cuando se nos ha perdonado tanto, eso hace más malvado todavía, el negarse a perdonar. Un incrédulo que no conoce nada del amor de Dios y se niega a perdonar, su corazón va a ser afectado. La amargura esa que va a empezar a tomar control de su alma se va a extender y hasta le va a consumir su vida. Pero un cristiano es inconcebible para un cristiano. Es maldad. Los cristianos podemos, por supuesto, podemos pecar, podemos cometer maldad. Claro que sí. Y en algún momento podemos ser malvados. Es malvado. Así dice acá, que un cristiano se niegue a perdonar. Porque se le ha perdonado todo. La falta de perdón es algo monstruoso, es algo feo, y habla de lo feo que está en nuestro corazón, a pesar de haber sido perdonados por Dios. Como ya lo dije y lo diré varias veces más seguramente, negarse a perdonar hará de nosotros personas amargas, incapaces de amar. Nos afecta de una manera que no sabemos ni calcular nosotros. Yo lo he visto. Lo he visto y he aprendido mucho de eso. Con mi esposa hemos aprendido, gracias a Dios, por los años que hemos estado trabajando con matrimonios, yo empecé a ver un patrón en muchos matrimonios que se querían divorciar. Y gracias a Dios, pienso en 3 en este momento, los 3 están muy bien. Pero era como algo así como de manual, sentarse a hablar y uno de los dos diciendo, basta, no la perdono más, o no lo perdono más, porque fue de ambos lados. Digo, ¿por qué? No, porque no tiene sentido ya perdonar. Siempre lo mismo. Y le digo, no volvió más a una persona. Están muy bien todos ellos. Digo, dame un ejemplo, por favor. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué te hace? Dame un ejemplo. Y dice, y bueno, por ejemplo, ayer, me dice, ayer. Digo, a ver, ¿qué pasó ayer? ¿Viste que saliendo, me dice así la mujer, viste que saliendo de la iglesia hay un cartel que dice prohibido doblar a la izquierda? Digo, sí. Adivina qué hizo él. Dobló a la izquierda, le digo. Sí, ¿a vos te parece? Me dice. ¿A vos te parece? ¡Estás loco! Digo, pará. ¿A vos me estás diciendo que uno de los pecados que tanto te ofende a vos es que él no le hizo caso al cartel de doblar a la izquierda? Me dice, sí. Es ilegal, me dice. Le digo, pero no puedo pensar que vos te vas a divorciar de tu marido porque dobla a la izquierda. No tiene sentido. Vos tenés una amargura. ¿Viste cuando decimos que la gota que colmó el vaso? Una tontera así es porque tu corazón venís. Y bueno, gracias a Dios, en esa conversación salió que sí, que hacía rato que ella no quería perdonar ya nada de él. Y cualquier cosita era una bomba. Así es. Y lo he visto acá, en mis 30 años en Lobos. Una vez una persona me dijo, yo ya lo perdoné. Pero si él va al picnic, yo no voy. Le digo, pará. ¿Qué es eso que vos ya lo perdonaste? Pero sí, pero no puedes estar con esa persona. No puedo estar. Le digo, bueno, entonces vos no lo perdonaste. No, sí, yo lo perdoné. Le digo, no. y yo te aviso más, porque me entristeció, como dice acá. Si vos de verdad no lo perdonás, hasta acá llegó tu vida espiritual. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Nunca más apareció por acá y nunca más nada. Y que yo sepa, no está muy bien esa persona. No se puede. No se puede presumir o pretender tener una relación con Dios cuando uno dice, hasta acá llegué, a partir de ahora yo no perdono. Ahí se acabó tu relación con Dios. No la tenés más. No la tenés más. En tercer lugar, negarte a perdonar te va a cambiar. Te va a cambiar lo que vos sos. El día que vos decís, ya no perdono, vos ya no vas a ser la misma persona. Nunca más. Hasta que por fin te bajes de ese caballo que estás, de esa soberbia, y te humilles y pidas perdón a Dios. Porque de ser víctima, el día que vos te negás a perdonar a alguien, de ser víctima de alguna cosa que te hicieron, pasás a ser vos el victimario o la victimaria. De lo cual vos te vas a tener que arrepentir tarde o temprano. Tremendo. Parece, es natural que nosotros pretendamos que alguien pague lo que nos ha hecho. Es natural, es así, es como una ley de la vida, parece que es lo que debe ser. Sin embargo, ese sentido de justicia, entre comillas, fácilmente se transforma en deseo de venganza. Y de nuevo, es incompatible, es una anomalía en un cristiano, porque si Dios nos tratara con ese sentido de justicia, estaríamos perdidos para siempre. Y Dios no nos trata así. Y ese trato de Dios hacia nosotros debe cambiar nuestro corazón. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos transforma. Cuando vos te das cuenta lo que Dios ha hecho por vos, lo que costó perdonarte a vos, eso nos debe impactar de tal manera que a partir de ahora deberíamos ser caracterizados, conocidos por nuestra capacidad de perdonar. Haber recibido tanta misericordia nos tiene que hacer misericordiosos. Haber sido el objeto de tanta gracia nos tendrían que conocer por ser personas llenas de gracia. Eso dice la Biblia. No es necesario que estrangules a nadie, que lo agarres del cuello y casi lo ahogues. No es necesario. De nuevo, parece, podés simular de que está todo bien, que vos ya lo perdonaste, yo ya lo perdoné en mi corazón, nunca lo tocaste, nunca lo insultaste, nada. Pero en tu corazón empezó a hacer pie la amargura. Si no resolvés eso pronto, es solo cuestión de tiempo que esa amargura termine tomando toda tu vida. Toda tu vida. Alguien dijo, y es muy cierto, negarse a perdonar a otro es como tomar veneno uno y pretender que el otro se muera. Eso es la falta de perdón. Sentís vos que te estás desquitando, ahora va a ver por lo que me hizo, va a ver, no le hablo más. Y vos te empezás a envenenar con toda esa amargura. La otra persona capaz que inicia. Y bueno, ¿qué va a hacer? Capaz que a los días, al mes, al año, vaya, se olvida de vos y ya, vive su vida de más pancho. Pero vos no, vos ya no. Tremendo. No sabemos bien, pero acá, de nuevo, está fuera de la parábola. Dice, así os hará mi Padre Celestial a cada uno de vosotros que se niegue a perdonar. Y justo en la parábola termina diciendo que lo entregó a los torturadores. Yo no sé a qué se refiere el Señor con los torturadores. Pero de nuevo, he visto personas que parecía que estaban siendo torturadas desde el momento que se negaron a perdonar. Amargados, secos, incapaces ya de amar a nadie, no solo al que los ofendió, sino a otros. Siempre parece en pie de guerra con todo, enojado con el mundo, con todo. Imposible. Y de que lo conociste antes y te das cuenta, no es la misma persona, no es otra persona. Esta persona se está secando por dentro. Torturadores. Vemos algo parecido ahí en Saúl y David. Saúl empezó con una envidia con David, porque David era más popular, pero de nuevo, amargura. Y al final en la Biblia se nos dice que lo atormentaban espíritus malignos. El hombre vivía angustiado y atormentado. Por esa actitud que empieza a tomar control del corazón. Y una cosa inconcebible. En cuarto lugar, perdonar, esto es muy importante, y acá se, de alguna manera, volviendo antes de la parábola, cuando el Señor dice 70 veces 7, de aquí yo saco un principio. Perdonar es un evento, un momento, pero también un proceso. Las dos cosas. Yo perdono a alguien en un momento. Está bien, no te preocupes. Ahí está, ya está, te perdono. Barba. Es un momento, un instante. Sin embargo, es muy probable que la próxima vez que vuelva a ver a esa persona me acuerde de lo que me hizo. Y entonces lo tenga que volver a perdonar. No confrontar de nuevo, pero en mi corazón necesito perdonarlo otra vez. Y así, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Es muy raro que una persona, un hermano en Cristo, peque 490 veces contra nosotros, 70 veces 7. Es muy raro. Podría llegar a ser. Puede ser tu esposa, mi esposo, o tu esposo, tu esposa, porque vivís con esa persona todo el tiempo. Bueno, puede pecar. Viste, 50 años casado, a lo mejor pecó, no sé, 2000 veces, yo qué sé. Puede ser. Pero noten si no es más sensato pensar que cuando el Señor dice 70 veces 7, no se refiere tanto o no solo a perdonar un montón de pecados distintos, sino el mismo pecado varias veces. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando alguien peca contra nosotros en algo fuerte, o por, supongamos con una deuda que no te devuelve. Cada vez que ves a esa persona, ¿te acordás? Y vos un día le decís, bueno, no te preocupes, pero a lo mejor cada vez que lo ves, te acordás. Y en ese momento, otra vez, para no amargarte, lo tenés que volver a perdonar. Sin decirle ya nada, pero lo tenés que volver a perdonar. Por eso decimos que perdonar es un evento, un momento, pero también un proceso. Para mantener nuestro corazón puro. Acuérdense, nosotros prometemos tres cosas. No te lo voy a echar en cara para lastimarte o para desquitarme. No se lo voy a decir a otros para rebajarte. Y no me lo voy a recordar a mí mismo para amargarme. Eso es perdonar. Y probablemente esté tentado a recordárselo a alguien o a mencionárselo a alguien en algún momento. Capaz que aguanto, pero un día veo la oportunidad ahí y se lo largo. Y te rebajo a vos frente a otra persona. No. Tengo que perdonar. Y tengo que nuevamente acordarme eso y decir, basta, yo lo perdoné, ya está. Y tampoco recordármelo a mí para amargarme. Es un problema de muchos de nosotros. A veces vivimos dándole vuelta y vuelta y vuelta a cosas que nos hicieron. Y eso nos va amargando ahí. Necesitamos perdonar. Como un momento, pero como un proceso. En quinto lugar, perdonar no es olvidar. Eso es importante entenderlo. Hay personas que piensan, interpretan por Jeremías 31:34 que perdonar es olvidar. Se suele citar. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, como Dios dice, no me acordaré más de su pecado, dice, ah, bueno, perdonar es olvidar. La verdad es que no es realista eso. Nosotros no somos así. Y Dios no tiene amnesia tampoco. ¿Cómo no va a saber Dios lo que hicimos nosotros y lo que no hicimos? Siempre lo sabrá. Al decir Dios, no me acordaré más de su pecado, está comprometiéndose a no sacarlo, a reflotarlo, a echarnos en cara eso. Ya lo perdonó. A eso se refiere a no acordarse, de no echármelo en cara, pero no que se olvida. Yo me acuerdo cosas que he hecho y cosas que me han hecho. Y cosas que he perdonado, me puedo acordar, pero otra vez, el punto no es olvidar, sino comprometerme a no reflotar eso para lastimar. Y tampoco es bíblico. No es realista ni es bíblico. Cuando Dios dice que Él ha alejado nuestros pecados de nosotros, los ha echado en el fondo del mar, todas esas figuras es para decir que no nos va a volver a pedir cuenta de eso, ya está resuelto. Y es muy importante entender estas dos dimensiones del perdón, en un sentido que perdonar no es olvidar y también lo que decíamos que es un momento y un proceso también. Es muy importante entender esos ambos aspectos porque si nosotros fallamos en entender eso, vamos a torturarnos a nosotros mismos pensando que en realidad no hemos perdonado, porque nos vamos a acordar, claro que nos vamos a acordar. Y vamos a estar tentados de nuevo a echar en cara o a hacerle saber a otro o a amargarnos. Por eso no nos vamos a olvidar nunca y por eso es necesario seguir perdonando todas las veces que sea necesario, 70 veces 7, lo que sea. Y de nuevo eso, miren, esto de pecar entre hermanos es común entre nosotros, pero lo más común es dentro del hogar. Mi esposa, aparte de esposa mía, es mi hermana en Cristo y yo soy su hermana. Y nosotros vivimos pecando uno contra el otro. Y lo mismo pasa en tu matrimonio. Por supuesto que sí. Y estos conceptos son muy importantes. Claro que yo no me olvido y ella no se olvida. A veces sí, digamos, el amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de faltas, multitud de errores, multitud de pecados. A veces uno lo cura y ni se acuerda. Pero ustedes saben, como yo sé, que a veces en una discusión se empiezan a sacar cosas que pasaron no sabe cuánto tiempo antes, como para ganar la discusión, ¿no? Con el orgullo de ese tonto que tenemos, y empezamos a mencionar cosas que pasaron 2 años atrás, y vos te quedás duro ahí diciendo, ¿pero cómo? ¿Qué pasó con esto? ¿No lo habíamos ya hablado? ¿No se había perdonado ya? ¿Por qué? Por eso hay que siempre olvidar, no te vas a olvidar, quizás, en algunas cosas, pero sí siempre hay que volver y volver y volver para perdonar. En sexto lugar, y esto no lo veo yo acá en esta parábola, pero quiero decirlo para completar el cuadro. Perdonar es una condición necesaria, pero no suficiente para reconciliar una relación. Es necesario que yo te perdone a vos si vos hiciste algo contra mí para que nosotros podamos volver a ser amigos, pero no es suficiente. Y esto se ha desarrollado mucho en el mundo evangélico como una discusión. Hay algunos que creemos que es posible perdonar unilateralmente, así se dice. O sea, yo puedo perdonarte a vos, aunque vos no me pidas perdón. Yo puedo en mi corazón decidir perdonarte, porque no me quiero quedar atrapado en la amargura. Entonces digo, bueno, ya. En mi casa digo, bueno, lo perdono, ya está. Y te puedo perdonar, y vos también a mí. Los que dicen que no se puede eso, que para que haya perdón tiene que haber alguien, el que te ofendió tiene que venir y decirte, por favor, perdóname. Tiene que haber un arrepentimiento. Bueno, yo creo que eso es así si yo quiero volver a ser tu amigo. Yo puedo perdonarte unilateralmente y decir, bueno, ya, no importa, no pasa nada. Pero probablemente no vuelva a confiar en vos hasta que tengamos una conversación y yo te vea arrepentido. Y esto también es muy importante. Porque, de nuevo, yo puedo darme el lujo de decir a una persona, decir, bueno, lo perdoné, está bien, lo perdoné, y de verdad lo perdoné, pero no trato de tener una relación de amistad con esa persona. Pero si la persona que me ha ofendido es mi esposa o mi esposo, o mis hijos o mi padre, yo no puedo decir, bueno, ya, lo perdono, pero no le hablo nunca más. No puedo hacer eso. Imposible. Porque es obvio también que delante de Dios eso no se puede justificar. Entonces debo asegurarme de que restaure la relación. De nuevo, hay pecados que uno los puede pasar por alto, los puede soportar, los puede cubrir, pero hay pecados que necesitan ser confrontados y necesitas, vos para volver a confiar en esa persona, necesitas ver que esa persona de verdad está arrepentida. Entonces, para restaurar una relación que sea roto, se necesita arrepentimiento y perdón. Notablemente, nos explicará Tony en Mateo 18, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve, etcétera. Ustedes ya saben, vas solo, después vas con otro, vas a la iglesia. Notablemente, el gran pecado ahí, no sabemos cuál es el pecado, el inicial. Dice, si tu hermano peca contra ti, puede ser con cualquier cosa, pero el gran pecado que hace que esa persona sea expulsada de la iglesia es el no querer arrepentirse. Tenle por gentil y publicano, dice. A la persona que se niega a arrepentir, vos decís, este no puede ser un cristiano. ¿Cómo un cristiano no se va a arrepentir? ¿Cómo un cristiano se va a endurecer a tal punto, se va a poner así tan, tan caprichoso con el tema del pecado? Otra vez, en el contexto de que Dios nos ha perdonado todo. Es dudoso que esa persona sea un cristiano, si se niega a arrepentirse por medio de todo este proceso. Bueno, inmediatamente después el Señor empieza a hablar del perdón. Y también, igualmente grave este tema, es cuando uno se niega a perdonar. Es grave que te niegues a arrepentirte y es grave que te niegues a perdonar. Ambos aspectos, el arrepentimiento y el perdón, son lo que es necesario para reconstruir una relación que se ha roto. Dice Lucas 17:3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Eso lo vemos de una manera hermosa en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo peca contra su padre. Y al final Dios lo lleva al punto a tocar fondo, como decimos nosotros, deseando comer la comida de los cerdos. Y él entonces decide volver a su padre y ensaya un arrepentimiento que lo va a expresar. Solo que el padre, desde el día que se fue su hijo, lo está esperando y está dispuesto a perdonarlo, aunque el hijo no le pida perdón. Porque el hijo dice, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como a uno de tus jornaleros. Y llega el hijo y nunca dice nada. porque el Padre lo cubrió de besos, lo abraza, no llega a todo lo que había ensayado de pedir perdón, no llega a expresarlo porque el Padre está dispuesto a perdonarlo. Y se restaura la relación, porque él está arrepentido y porque el Padre lo perdona, y eso, el Padre hace una fiesta, ustedes saben, y se arregla todo eso. Es muy importante entender esto, porque a veces, entre nosotros, no siempre somos víctimas de alguien que no nos quiere perdonar, a veces probablemente somos nosotros los victimarios que debemos arrepentirnos. Y la situación ideal, si entendemos bien la Biblia, sería que yo vaya a tu casa a buscarte para pedirte perdón, pero vos estés viniendo a la mía a buscarme para perdonarme. Y nos encontremos a mitad de camino. Porque ambos aspectos caracterizan a un hijo de Dios, que está dispuesto con humildad a reconocer su falta, y el otro está dispuesto a perdonarlo, sea cual sea la falta. Entonces decimos, perdonar es una condición necesaria, pero no suficiente para la reconciliación. A propósito, personas que perdonaron unilateralmente, José en Egipto le dice a sus hermanos, yo ya los perdoné. Pero ellos le están pidiendo perdón ahí, pero él dice, yo ya los perdoné hace rato. David perdona a un hombre llamado Simeí, Jesús perdona a los que lo están crucificando, pero no quiere decir que esas personas que lo están crucificando están todas en el cielo. No. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la única manera que Dios haya perdonado a cada una de esas personas es que cada uno de ellos haya venido humillado a pedirle perdón a Dios. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y Esteban también ora por los que lo están matando a él. Y solamente sabremos algún día si estamos en el cielo, si ellos, todos los que mataron a Esteban, algún día se arrepintieron para recibir perdón. Dos principios más. Después los leo rápidamente y ya. 7. Sí, también se ha tomado esta parábola. Yo digo, mire, antes de decir este principio, yo digo que es posible, porque lo he visto en mi experiencia, que un cristiano verdadero se niegue a perdonar por un tiempo. Por un tiempo. Y de nuevo, ese tiempo va a ser una tortura espantosa. Sé que es posible, lo he visto. Es un pecado más como tantos otros que seguimos cometiendo porque... Si bien el Señor nos ha perdonado, todavía hay un remanente de pecado en nuestra vida que será completamente quitado en la glorificación. Mientras un cristiano, verdaderamente cristiano, se niegue a perdonar, está siendo malvado. Por eso no puede estar por mucho tiempo ahí, en ese estado, porque Dios a quien ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Cuando un cristiano verdadero se niega a perdonar, Dios empieza a torturarle de alguna u otra manera para llevarlo al punto de arrepentimiento. Ahora, séptimo punto, cuando alguien que dice ser cristiano se niega a perdonar, está actuando como si no fuera un cristiano. Y es muy posible que no lo sea. Cuando alguien que dice que es cristiano se niega a perdonar y se planta, yo no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, probablemente no sea un cristiano. Lo mismo cuando se niega a arrepentirse, como acabamos de mencionar. Y acá de nuevo... Si bien acá en la parábola, en todo momento se asume que es la parábola cuando el Señor aplica, así hará también mi Padre Celestial con cada uno de vosotros que se niega a perdonar a su hermano, asume que son cristianos. Sin embargo, esta parábola termina siendo una explicación notable de otros pasajes de la Biblia donde se asume que una persona que se niega a perdonar no ha recibido el perdón de Dios. Marcos 11:25, fíjense por favor, Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad. Noten, este es un texto que también defiende la posibilidad de perdón unilateral. Yo estoy orando en mi casa, y dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No es que lo tengo que ir a ver, y si no me pide perdón, no lo perdono. No, estoy orando en mi casa, me acuerdo que tengo algo contra alguien, y lo perdono. Y sigo orando. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tremendo. Noten ahí, para que también vuestro Padre. La implicación es fuerte. O sea, si yo me niego a perdonar, Dios no me perdona. Y eso lo vemos en la oración modelo de Jesús, Mateo capítulo 6, que hoy leyó Hugo. Por favor, Mateo 6. Del 9 al 14. Acá hay algo que sobresale tanto y nos llama tanto la atención en la oración que algunos llaman el Padre Nuestro. Dice vosotros, Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y acá, verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, le estamos pidiendo a Dios que nos perdone a nosotros de la misma manera que nosotros perdonamos a otros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y asombrosamente Jesús continúa explicando solamente de todo lo que se dice en el Padre Nuestro. Solo Jesús quiere explicar esto de perdónanos como nosotros también perdonamos. Y lo explica. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, esto es se plantea un problema teológico. ¿Cómo? Entonces, ¿el perdón de Dios es condicional? ¿Dios me perdona a mí solo si yo perdono, si no, no me perdona? No. Eso contradeciría un montón de pasajes bíblicos donde dice que es por gracia que somos salvos. Es por la pura misericordia de Dios que hemos sido perdonados, no por lo que hayamos hecho nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, entiendo yo, y lo refuerza de nuevo esta parábola, es que si yo me niego a perdonar a otros, es probablemente que nunca entendí lo que es el perdón. Nunca he recibido el perdón, nunca me conmovió la misericordia ni la gracia de Dios. Nunca entendí nada de lo que es la salvación. Nada. Eso es lo que puede significar esto. Que una persona que se niega a perdonar sistemáticamente y prolongadamente, probablemente ni sabe lo que es la gracia de Dios. No lo ha experimentado jamás. Porque nos vuela la cabeza darnos cuenta de lo que nos perdonó Dios. Nos transforma eso. Y al final lo que me puede haber hecho alguien es comparado a 3 meses de sueldo, en contraste con una deuda infinita. ¿Cómo no te das cuenta de eso? ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo para no perdonar a alguien? ¿Qué me estoy creyendo yo que soy? Si yo vivo por gracia, y vos también, y no es que solamente un día Dios me perdonó mis pecados, me los tiene que perdonar hoy y mañana le voy a pedir perdón a Dios por mis pecados. ¿Y cómo voy a mañana hablar a Dios de que me perdone mis pecados si yo hoy no estoy queriendo perdonar a otros? Es como no entender nada, no entender el Evangelio sería eso. Es que no. Decís que lo entendés, pero no entendés nada. No te impactó tu alma, nada. Un hombre llamado Lord Herbert dijo en una ocasión, como para explicar esto que estoy diciendo, el que no puede perdonar a otros rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Es como boicotearte a vos mismo. Yo hoy no te perdono a vos y mañana le pido a Dios que me perdone a mí. ¿Qué es eso? No. Por eso yo también veo en esto un problema espiritual muy serio. Y por eso le dije a esa persona que un día me dijo, si esta persona viene al ping y yo no vengo, y yo le digo, ¿cómo es eso? ¿Estás loco? ¿Cómo haces eso? No, yo lo perdoné. Le digo, no, vos no lo perdonaste. Eso no puede ser. Y ahí yo me acuerdo, le dije, mira, yo te lo aseguro hoy, le pongo la firma que yo no sé si vos sos o no sos un cristiano, pero a partir de hoy no creces más, no vas a poder crecer, porque vos no podés orar a Dios. No podés orar a Dios pidiéndole perdón ni nada hasta que arregles esto. No podés tener comunión con Dios. Dios está enojado con vos. No podés, imposible. Y finalmente, 8. Déjeme repasar. Y nos quedamos en el 8 para terminar. Perdonar implica cancelar una deuda. Perdonar es costoso, pero no perdonar es más costoso. Pero en tercer lugar, negarse a perdonar te va a cambiar. En cuarto lugar, perdonar es un evento, un momento, pero también un proceso. En quinto lugar, perdonar no es olvidar. En sexto lugar, perdonar es una condición necesaria, pero no suficiente para la reconciliación. En séptimo lugar, cuando alguien que dice ser cristiano se niega a perdonar, está actuando como si no lo fuera, y probablemente no lo sea. Yo había uno que me parece que no lo leí. Perdonar te va a cambiar. Perdonar te va a cambiar. Y allá dije esa frase que a mí me encanta, que No, negarse a perdonar a alguien es como tomar vos veneno y pretender que el otro se muera. Te morís vos. Y finalmente, Dios perdona por gracia, porque su naturaleza es perdonar. Y nosotros podemos poner como corolario, tenemos una deuda incalculable con Dios. Y no podemos hacer nada para pagarla, nada, absolutamente nada. No podemos pagarla. Y solo podemos ser perdonados porque Dios, en su carácter, es compasivo, misericordioso. Y gracias a Dios por eso. Y la Biblia nos habla mucho, muchísimo de cómo Dios perdona. A propósito, la Biblia es el único libro religioso que existe que dice que Dios perdona los pecados. Ninguna religión, sacando la religión de la Biblia, habla de Dios como un Dios perdonador. No. Todos nosotros deberíamos estar abrumados por nuestro pecado, por esa deuda que tenemos. Y si ya hemos conocido la salvación de Dios, deberíamos estar completamente agradecidos, transformados, por sabernos perdonados. No por lo que hicimos, no por lo que vayamos a hacer o dejemos de hacer, sino por lo que Dios es. Eso nos debe impactar y mucho. Y eso nos debe cambiar, la manera en que tratamos las ofensas que otros hacen con nosotros. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Nehemías 9:17, pero tú eres Dios que perdonas. Salmo 134, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Qué hermoso pensar y pensar y pensar en lo que Dios nos ha perdonado y la necesidad que tenemos de perdón. No hay nada más dulce que el perdón, dice Spurgeon. Es tan dulce que la miel parece insípida. Sin embargo, hay algo más dulce aún, que es nosotros perdonar a otros. Pero una cosa es posible por la primera. Yo puedo perdonar a otros porque Dios me perdonó a mí. Por eso puedo. Déjenme leer, ya estoy terminando, pero quiero leerles algo precioso donde se ve tanto el arrepentimiento como el perdón. Dios perdona, porque Él es perdonador, pero solo perdona a los que se arrepienten. Solo perdona a los que se arrepienten. Cuando Salomón termina de construir el templo, hace una oración dedicando el templo a Dios. Y voy a leer solo algunos versículos porque es larga. La oración es de un capítulo entero de la Biblia. Primera Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo, dice Salomón a Dios, y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, el templo, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en el cielo. Escucha y perdona, dice Salomón. Versos 33 y 34. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, arrepentimiento, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Versos 35 y 36. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en ese lugar, en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado, volverse es arrepentirse. Cuando los afligieres, tú oirás en el cielo, en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Verso 37 al 39. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración, verso 38, y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, tremendo, el pecado, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, arrepentimiento. Otra versión dice, cuando cualquiera reconozca, no sintiere, sino reconozca la plaga de su corazón, y extendiese sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Verso 46, más adelante al 50. Si pecaren contra ti, ya entre paréntesis dice en la Biblia, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí. Eso es la definición para mí más clara de lo que es arrepentimiento, volver en sí. Eso es lo que dice que el hijo pródigo volvió en sí. Es como decir, uy, qué estúpido, ¡Qué tarada! ¿Cómo no me di cuenta? Volvés en sí y te empezás a dar cuenta. Si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubierais llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, el templo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Impresionante que Salomón en su oración siempre dice y perdonarás, y perdonarás, y perdonarás, casi como si le estuviera dando una orden a Dios, pero no es el caso. Es que Salomón sabe que Dios perdona si uno de nosotros nos humillamos y nos arrepentimos. Dios está listo para perdonar, siempre. Pero nosotros debemos transitar el camino de la humillación, que implica reconocer arrepentido nuestro pecado. Dice Isaías 55, 7 al 9, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es. Bueno, si después de escuchar la exposición de este pasaje te das cuenta que vos estás pecando por no perdonar, tenés que arrepentirte, tenés que humillarte. Y tenés que ir corriendo a Dios para que te perdone. No juegues con eso. Quizás te pierdas para siempre. Es raro que la Biblia llame a un cristiano malvado. Es muy raro. Cuando en aquel día dice el Señor, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, echamos fuera demonios, yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No que fueron cristianos una vez y después se perdieron y dejaron y abandonaron. Nunca os conocí, nunca fuiste cristiano. Porque eras un malvado. Y es una maldad no perdonar. Es muy malo, muy feo, es monstruoso. Y te va a comer tu corazón y probablemente te pierdas para siempre. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en cada uno de nosotros. Ayúdanos a pensar, Señor, a discernir qué es lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, como has dicho a la iglesia de Éfeso, a recordar de dónde hemos caído, en qué momento hemos deslizado en esta maldad, al principio quizás imperceptible, lógica, natural, humana. Pero ahora, Señor, después de tanto tiempo, se ha revelado algo realmente diabólico en nuestra alma, Señor. Ayúdanos a recordar de dónde hemos caído, a arrepentirnos y a volver a hacer las primeras obras, Señor. Ayuda a todos los que estamos aquí, a los que escuchen a distancia, a escudriñar sus corazones y a arrepentirse, Señor. Por favor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.